tarde de COPE más Madrid. Desde el Bingo Roma comienza la tertulia taurina.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 4 y 10 y aquí estamos en directo como todos los días en estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro desde el Bingo Roma, muy cerquita de la Plaza de Toros de Las Ventas. Ya sabéis que podéis seguir la programación habitual de la cadena COPE en el 106.3 de la FM y que nosotros estamos aquí en COPE más Madrid en el 94.8 a través de la FM y también en nuestra web en cope.es si buscáis COPE más Madrid. Bueno, pues recibo un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, como todos los días, aquí a mi vera, a la mano, a la diestra y a la siniestra.
A la izquierda del padre.
A la izquierda del padre. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Sixto.
Don Alfonso Mansilla, buenas tardes.
Don Sixto, qué alegría más grande verte un día más aquí en este bingo, que estamos maravillosamente bien. Y en una gran altura, ¿eh? Nivel sí, de todo tipo.
Muchísimo nivel.
Muchas copas y de todo.
De comida aquí. Y de todo, de compañía.
Es que es un sitio que hay que venir aquí para luego poder ir a las ventas. Es sí. Fundamental.
Y además lo que decimos, que está a tiro de piedra.
Claro.
O antes o después.
Es que esto alguna.
Viene un sitio estratégico el bingo Roma.
Hoy es un día grande, ya verás.
¿Tú crees?
Seguro.
¿Seguro?
Estoy completamente convencido.
Uf, 26 tarde ya, madre mía, ¿eh?
Nada, pues como diría Florida León, parece que fue ayer. Yo estoy encantado de estar
con vosotros.
¿Qué
vamos a hacer el lunes? Bueno, el martes, que el lunes estaremos aquí, pero ¿qué haremos el martes?
El lunes que acabamos de hablar de lo que pasa el fin de semana. Pues no lo sé, gran problema. Y la audiencia igual, nos concentraremos aquí en el bingo y hablaremos aquí directamente.
Si no, los podcasts en la web, escuchárselos otra vez.
Además que sí, oye.
Ayer...
Cuéntame de lo de Dolores. Sí, Dolores, aquí.
Dolores, pues fíjate, 7 años sin venir a Madrid. A mí me gustó el tercer toro del festejo. Yo creo que fue el único toro que recordó verdaderamente a esa casta que siempre se la presuponemos a esta ganadería sevillana. Oye, hay que reconocer, ¿no?, la labor y ese empeño en tener presente, en tener vivo el encaste Atanasio Conde de la Corte, que no en muchas ocasiones en estos momentos pues está siendo apuesta de muchos ganaderos. Incluso ha habido muchos que han dejado de criar este tipo de ganado para, bueno, pues...
Fíjate, lo que he hecho yo de menos a Luis Guillermo por aquí, siempre roneando con sus corridas de Conde de la Corte. Un fenómeno.
Sí, efectivamente. Pues ayer ese tercero que fue el único que de verdad dio un juego completo de principio a fin, le cortó una oreja el torero madrileño Noé Gómez del Pilar. Fue, bueno, pues una de esas orejas que, como estamos contando en la feria, Javi, que al final, decías tú esta mañana cuando hablábamos, pues va a haber que poner un aparatito para las votaciones como en el Congreso de los Diputados en cada localidad para ver si hay mayoría o no hay mayoría de pañuelos, porque es verdad que los presidentes, bueno, pues tienen la difícil labor de decidir si esas faenas, si esas peticiones son mayoritarias o no son mayoritarias. Pero es verdad que esta feria está siendo polémica por eso, ¿no? Porque hay muchas orejas que están dando con esa mayoría raspada, 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 y que se intenta ver con el vaso medio lleno.
Sí, y luego que hay otras que pueden ser o no ser de oreja en Madrid, pero que hay mayoría y se han negado. Y es lo que venimos diciendo desde el 11 de mayo, que haya un criterio, pero que sea el mismo en todos los equipos presidenciales. Que si se quieren dar orejas por exceso, se den, ya lo protestaremos o no lo protestaremos, y si se quieren dar orejas por defecto, pues que se den y ya lo protestaremos o no,
pero todo es igual,
porque luego al final hay orejas que son orejitas, hay vueltas al ruedo que dices, ¿cómo no le pueden dar la oreja? Y la gente se acuerda, con lo cual al final es lo que decíamos esta mañana, cuando termina la Feria de San Isidro, uno de los puntos a mejorar y uno de los puntos negros que vamos a ver, yo creo todos, van a ser el palco.
El palco presidencial.
El palco.
Sí.
La homogeneidad de criterios.
Efectivamente. Sí. Oye, qué mala suerte Rafaelillo en el día de ayer.
Déjame que digas, y que me perdone mi amigo Rafaelillo, menos mal que le tocó a él el lote.
También.
Porque es el más profesional de cantidad de corridas de la terna que hubo ayer, y volvió una vez más a demostrar que es un torero de los pies a la cabeza, y todo lo que tiene de bajito priorizado es una cantidad de conocimientos de a saber, fíjate ese guindoso que yo te decía, el 88 en mi pueblo fue espectacular, el primer toro de ayer, Dios mío, era para llevarte a la casa y seguirás soñando con ese primer toro. Y hay que también agradecer la labor de Rafaelillo a pesar de esa mala suerte, y no quiero dejar en mano a quien tuvimos aquí en su momento, a la Mela, que además cumplió su palabra.
Te lo iba a decir.
Estuvo Iñaki Cano de Botijero, que estaba con él aquí ese día, y dijo, yo estoy contigo ese día, y estuvieron compartiendo, y hubo momentos muy interesantes en ese quinto toro, que la pena es que va a tener que seguir siendo un torero de Francia para volver otra vez a tener esa oportunidad Madrid y poder conseguir, porque al margen de orejas merecidas o no, al torero de ayer creo que esa oreja le debería ayudar mucho más que si se le hubiese dado otro torero que ya tiene más o menos hecho la temporada.
Sí, efectivamente, y ojalá, ojalá. Oye, hoy Vitorino.
Quería que los presentes
antes. Pequeño apunte.
Hoy Vitorino,
lo haremos,
hoy Vitorino, ¿no? Hoy y yo fuerte. Es de los días que, por favor, como tengo en la retina muchos toros, pero a cobradiezmos, yo digo, que salga la mitad de cobradiezmos en cada toro. Estamos todos encantados de la
salga
vida,
la mitad de ese en cada toro. Vamos todos toreando.
Oye,
la plaza.
Son hermanos, se han creado en la misma finca, ¿no? Sí. Y el mismo ganadero, ¿no? Hoy es de los días grandes por definición, porque tienes gustos para el aficionado, para el que no es aficionado, para el que va a ir un día a los toros porque sí, porque hoy tiene que darse el condimento de la salsa. Vitorino es el mejor ganadero que ha habido en la historia de los ganaderos, por muchos motivos, creo que justificadísimos. Y estamos en Madrid, y en Madrid ha hecho muchos triunfos. Y luego encima la terna, son tres toreros. Yo a Diego Urdiales me pido la subjetividad. Deseo, por favor, que le salga un toro como los que ha lidiado de Vitorino en Bilbao. Solo pido uno de ellos. Y así podremos ver realmente al verdadero Diego Urdiales. Paco Ureña, por favor, pues mira, fue de Adolfo Martín, pero que repita también con Vitorino, el Vitorino que tuvo en Sevilla, ¿no? Y Alejandro Talavante, ¿qué quieres que te diga? Ese es extraterrestre ahora mismo. Y los dos días que ha venido ha puntuado con importancia. Pero tanto hoy como la beneficencia, estoy convencido que hasta ahora no es nada lo que ha hecho.
Bueno, pues vamos a ver si mejoran los toros.
Vámonos a los toros, que tenemos reventa. Por cierto,
la corrida de ayer de Dolores Aguirre y Javi estuvo. Luego ya hemos sabido que se tuvo que recomponer porque hubo varios toros que se estropearon durante la desencajonada del domingo. A mí que alguien me explique en Madrid qué tradición últimamente ha habido para realizar este tipo de espectáculos, que lo que finalmente consiguen es que a un ganadero se le fastidie media corrida por culpa de un espectáculo al que asistieron muy, muy, muy poquita
siendo
gente.
Siendo generosos, 1.500 personas.
Y ni avisado. Mi hermano que estuvo en los recortes...
Tu hermano está en los machos.
Se fue al sorteo y sin saber que luego había desencajonada, porque nadie había avisado, nadie había anunciado. Entonces, lo que puede pasar precisamente es esto, que se fastidió.
Si no recuerdo mal, fue la del 2 de mayo hace poco que desencajonó, y anteriormente fue un 19 de septiembre del 82.
Sí. Fíjate, pues estamos hablando de...
Son de Jesús Trilla.
Pues esas cosas que no sabemos, ¿no? Que se empeñaron algunos en ese pliego de condiciones, este último pliego de condiciones que ha regido el concurso de la Plaza de Toros de las Ventas y que ha traído consecuencias como esta, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien, pero de verdad y pensando, ¿no? Porque si no, como decíamos esta mañana, para eso está la venta del Batán. Si queremos enseñar los toros,
claro.
Recuperamos la fiesta, la
venta del Batán. Qué día más bueno, fenómeno.
Bueno, pues ojalá se recuperase la venta del Batán. Lo que recuperamos, como siempre, aquí en estas tertulias taurinas del Albero, la Feria de San Isidro, es nuestro paso por la publicidad, porque hay que saludar a tantos y tantos amigos que están con nosotros.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, bingo Roma emu, chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además, te am.
Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza.
Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Gracias a los grandes amigos que hacen posible estas tertulias taurinas, como Pedro Nieto, especialista en jamones de guijuelo y productos ibéricos. Y para regarlos, el mejor vino, el de La Rioja, el de Marqués de Riscal. Y después de la corrida, recuerda, disfruta una copita en la mejor sala rociera de Madrid, Almonte. Estamos de feria, estamos de fiesta.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Bueno, las 8 y 10, no, como dice Conchita en esta canción, son las 4 y 18.
Para las 8 y 10, a ver lo que hemos visto.
Todavía queda un poco de tarde. Bueno, hay que saludar. Está Alfonso aquí, que nos va adelante, atrás a todo el mundo.
Es que ha venido mi madre, ¿qué quieres que te diga? Es la que me escucha todos los días, pues no tengo más remedio que...
Nuestro respeto.
Claro, es la única que me escucha.
Nos ponemos firmes.
Ni nada.
Bueno, hoy hemos reunido una mesa muy deportiva, pero muy taurina también, Alfonso.
Y creo que es fundamental el hecho de abrir el mundo del toro a gente que son números unos en distintas facetas, en este caso el deporte, y que llevan a gala por lo menos el respetar a los que nos gusta el toro, a ellos que les pueda gustar, y creo que es un escaparate necesario a día de hoy para que por lo menos vean, escuchen nuestros oyentes y nos puedan ver aquí en el Bingo Roma, que somos gente normal.
Normal, efectivamente. Ya te digo. Tenemos dos brazos, dos piernas.
Somos del Atleti normales, ¿no?
Bueno, uno que está poniendo cara rara con eso de que somos normales, pero bueno.
Bueno, hay que saludar, yo creo que una gran persona.
¿Nos ponemos de pie?
No.
Para llegar a la cintura, digo. Para llegar a la cintura.
Le veo a la altura.
No, digo los demás, yo me pongo de pie.
Yo no me levanto, ahora mismo estamos fenomenal y nos vemos las caras. Fernando Romay, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Fenomenal, aquí con Mansilla, que... Oye, tío, una cosa. La última vez que te veo, menospreciar a los bajitos, tío.
Tienes razón, tienes razón.
Con Rafaelillo. La última vez que bajito, no, si le he dicho que bajito. Parece... No. No has dicho muy mal
tono. El tono era muy grande.
El tono era muy malo. O sea, no te metas con los bajitos, porque aquí Alfredo se ha sentido ofendido.
Sí, claro.
Porque también es de los recortaditos, o sea, de los que llegan al suelo de milagro, o sea.
Oye, pero ahí está ese gol que le metió en una final a Andoni Zubizarreta de cabeza con el Deportivo.
Perdona, ha sido uno de los grandes artífices del mejor equipo de fútbol que ha habido y habrá, que es el Superdeport.
Ahí, tirando para casa.
Lo dejo. O sea, además, cuando dijiste, hay dos grandes deportistas, te iba a decir, dos grandes deportivistas. O sea,
bueno, Fernando, efectivamente, pero déjanos reivindicar también la parte que nos toca, ¿no? Alfredo Santelena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y tenía que decir.
Y tenemos que decir también, recordar, joder, ese gol de la final del 91 al Mallorca. Y hombre, que después de tantos años decía esa canción de Serrat, hoy puede ser un gran día, y ese día lo fue.
Hoy lo es, y hoy lo es también.
Alfredo Santelena, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
También, ¿no? Aficionado taurino, sin complejos.
Sí, la verdad que de siempre me han encantado los toros. Me ha gustado mucho el... Venía a las ventas en mi pueblo, en un pueblo de ahí de Segovia. Tenemos la suerte de ser uno de los pocos pueblos de Segovia con una plaza, que es Llanguard de Lesma, y aunque, bueno, son novilladas las que van allí, y bueno, son toros pequeños, y van muchos toreros pues de aquí, de la Escuela de Madrid, y de Segovia, de zonas de por allí, y la verdad es que, bueno, como te digo, me ha gustado más correrlos que torearlo, pero bueno, siempre he tenido mucha afición al toro.
Que la banda no era lo suyo, corría la banda que
era correr.
Veía un toro detrás y yo corro por aquí, por la banda.
Fíjate, qué buen pie nos ha dado para reivindicar nuestros pueblos, porque mucha de nuestra afición nace y lo hemos mamado en nuestros pueblos. En Ávila, en Segovia, tú en
Colmenar
Viejo, Madrid, Burgos. Aquí otro compañero también, a Crespo, daremos Carlos Crespo, en Cadalso de los Vidrios, también un pueblo muy, muy taurino. Qué bonito es que en los pueblos nos guste.
Es que además son tradiciones, son formas de cultura y lo que te han enseñado tus mayores. Entonces tú lo que tienes es transmitir eso, la unión. Esa es una forma de convivir y pasárselo bien.
¿Y a Fernando de dónde le viene?
De Coruña. Joder, gran feria la de Coruña.
Sí,
también, siempre ha habido. Y ahora con el Coliseo que le hicieron, lo que pasa es que ahora creo que se ha ido al carajo por las políticas, pero bueno, pero qué bueno, que siempre, digamos que la tradición no, pero además hay una cosa que tiene el toreo y que tiene que servir de ejemplo para mucha gente. O sea, porque la gente del mundo del toro son auténticos apasionados. Y estamos en un mundo donde falta pasión en muchísimas cosas. Entonces, es bueno que haya, y que esa pasión se contagie, y sobre todo se mantenga en cosas como estas, ¿no?
Más incluso
como
que pueda en el deporte.
Ser el deporte.
Más incluso que en el deporte, ¿tú crees que somos, bueno, el mundo del toro es más apasionado con esa afición que la...
Perdona, ¿y quién te dice que el toreo no es deporte? ¿O es más deporte el ajedrez que el toreo?
Ahí creo que es más arte que deporte.
Arte. Físicamente ya, tiene que estar muy bien.
El componente deportivo ¿quién está más en forma? ¿Un ajedrecista?
Hombre, está indudablemente
o el Fandi.
No, yo creo que...
Pues ya está. Entonces, a partir de ahí ya tiene muchos componentes deportivos.
Aprovecho una anécdota. Ya no estabas tú en el Atlético de Madrid, Alfredo, creo. Jugaron un partido amistoso, benéfico, en el Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid, y jugó Ponce con el Real Madrid y José Tomás con el Atlético de Madrid. Estaba Saki de entrenador, y Saki, no digo el nombre del jugador, dijo reunido, tú quién sabes que no sabes, dijo, ha hecho mejores diagonales de desmarque José Tomás que más de uno de los que están aquí presentes. O sea que...
Y sobre todo más que tú, ¿no?
Ah, seguro.
El torero al final tiene que estar bien físicamente. Es que si no...
Para quedarse quieto que estar...
Por sí, mucho sí, que tenga harto, tiene un componente deportivo claro. máximo. O sea, y la gente se apasiona por su toreo, por su torero... Y yo creo que tiene muchos condicionantes muy semejantes, ¿no?
Oye, mojaros, tu torero, Fernando.
Difícil me lo fías, paso palabra.
Paso palabra. Alfredo, tú un torero que, bueno, que te guste seguir.
Yo, hombre, yo la verdad es que José Tomás
diríamos todos, claro.
López pero... Simón, aparte Atlético, Avellán, bueno, pues...
Ha dicho tres del Atlético y uno que no sea para que no se
pero
note.
Aparte, no, hombre, pero yo para mí... En su día fue Joselito.
Bueno, ve, uno del Madrid.
Del Madrid, muy bien, bueno, muy bien. Su mujer se llama Adela también, como la mía. Claro. ¿No? Pero que al final me gusta el toreo y el toreo con arte, pues de José Tomás, pues la verdad es que es de apreciar y me encanta verlo.
Mira, en esto del toreo, yo, es que, claro, una cosa es la pasión y tal, y esto, y el ser seguidor y tal. Pero muchas veces la pasión te permite seguir o contemplar otras muchas cosas, ¿no? Y entonces, también hay gente que puede que no sea tan apasionada por uno y más apasionada por el espectáculo en general, ¿no? Y esa gente también hay que respetarle y decírselo. O sea, no tienes por qué tener un torero si no tienes por qué tener un toreo. O sea, y ahí yo creo que la gente... Hay mucha gente que está por eso también, ¿no?
Claro. Al final, cuando uno torea bien, nos pone sí. de acuerdo. Hombre, a todo el mundo. Sí.
A todos. Yo en eso digo
a
que...
Se te ponen los pelos luego... como en jarpias y los jataprines como la ciruela sí, Borges sí. y a partir de ahí ya está, ¿no?
Oye, no lo has preguntado, digo, pero dile qué compañero suyo del baloncesto ha podido ser un gran torero. ¿Eh? Ese símil de... ¿Cuál ha sido el compañero tuyo que tenía actitud de torero?
Compañero mío, probablemente Juan Corbalán.
Es lo que iba a decir.
Porque era capaz de...
Es un torero, es en todos los aspectos. ¿Eh?
De parar, templar y mandar.
Claro, y lo ahí hacía está, o no.
Y lo hacía.
Y a todos vosotros, ¿cómo han medido todo?
No, no, sí. Que a veces era más difícil que a un toro. Y con más esto.
Y de tu quinta, Alfredo, de esos equipos del Atleti, ¿quién era el más taurino?
Si hablamos del símil que habla
Fernando,
para mí Schuster.
Schuster, te iba a decir.
A mí Bernardo.
¿Sabes que es finito de Alemania? ¿Estuvo aquí presente?
El alemán era un espectáculo. Dabas el balón, te daba la pausa, aceleraba cuando tenía que acelerar. Era... Para mí eso es el mejor. A ver, tenía la suerte de jugar con muy buenos... Con tener muchos compañeros muy buenos. Futre, Yalmiña, Abel, Rivaldo, Bebeto, o sea, grandísimos jugadores. Pero ese futbolista que te da esa pausa en el partido, que te daba el pase a 40 metros, a 20, a 10, siempre seguro, pues yo creo que Schuster ese sería un poco el más torero.
Claro, todos. Finito de Alemania, estuvo aquí el otro día, lo dijo él, se denuncia así, que sí. Es
el mundo del deporte, fíjate, que muchas veces se rige por muchas estadísticas, ¿no? Y en el mundo del toro hay una persona, un periodista joven, que desde hace unos años está, bueno, pues llevando a cabo, a mí me parece interesantísimo, por eso le tenemos en el albero, le hemos llamado en el día de hoy, una página que se llama datoros.com, es como nuestro Pedrito Números en tiempo de juego, pues él lo ha trasladado todas esas estadísticas al mundo de los toros y te deja datos y curiosidades que muchas veces dices... O sea, de tanto tiempo lleva fulanito sin cortar una oreja, que muchas veces en el mundo del toreo nos dejamos llevar por la memoria, ¿no? Y dices tú, o tantos toros ya ha dejado pasar fulanito sin cortar una oreja a un toro en Madrid. Bueno, pues eso lo hace Carlos Crespo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. ¿Qué tal?
Estuvo hace tiempo también en el albero, en la cadena COPE. Y hoy está aquí con nosotros. Carlos, ¿de dónde te viene esto de decir un día me voy a poner aquí a sumar orejas, vueltas al ruedo y pitos, broncas?
La verdad... ¿Algún antepasado chino tienes?
No.
Eso es un tema de...
Pues la verdad
es
que cuando uno se queda en el paro y te da por ver el fútbol, dices, me gustan los toros, yo siempre he sido un gran aficionado a los toros. Yo quería ser torero, pero no me dejaron mis padres.
Como todos.
Como todos. Como
qué buena todos. Excusa, qué buena excusa.
Aparte que valor, iba a andar muy justito. Y la verdad siempre me había llamado la atención y empecé un poco por curiosidad a recopilar fichas y empecé a ver que salían cositas curiosas de toreros. Oye, lo que decía Sisto, hace mucho que no triunfo un torero. Se produce en buscar récords de cuándo fue la última vez que un torero confirmó la alternativa en Madrid y cortó dos orejas. Y cuándo fue el último torero que confirmó la alternativa en Madrid y no solo cortó dos orejas la tarde de su confirmación, sino que también lo hizo en la tarde siguiente. Y siempre me ha parecido eso interesante y oye, me puse como un loco a recopilar recopilar y ya tengo 20.000 festejos recopilados.
20.000 festejos.
Bueno, además tú dilo, que la gente no, no,
no lo van a ver.
Y va a decir, oye, ha quedado
a lo mejor tengo 8 solo.
Tú dilo con
solidaridad. Lo bueno de los datos es que como nadie lo sabe, tú di lo que quieras, que nadie.
Ya hay veces lo pienso. ¿Alguna vez?
Todo está en el título.
Lo bueno
es el que más sabe de toreo. Pues en la tarde de septiembre del 67 cortaron tres orejas fulanito de tal. ¿Quién coño va a ir a mirar? Nadie. Pues,
ahí.
No os gustaba, no quería ya más café. Gracias.
Hay veces que es curioso porque algunas, oye, pues como todos que nos equivocamos y la gente, la verdad, sabe muchísimo de toros. La gente tiene muchísima afición. Y cualquier error, yo digo, acierto y nadie lo dice. En el momento error que te equivocas de una ganadería, has dicho el otro hierro. En lugar de decir Victoriano del Río, has puesto toros de cortes y dices, no, pues no, si acaso, era Victoriano del Río. Dices, pues
aquí
efectivamente.
No digas que hay un Sanedrín aquí atrás que tiene más memoria que todo.
Por eso, por eso. Bacán. Oye, y es curioso, Alfonso, es verdad que el aficionado al mundo de los toros nos acordamos de un detalle, de una tarde, de un nombre, de una fecha. Para eso nos viene fenomenal. Nos conocemos todos los pueblos de España porque nos han sonado de leer en las reseñas.
Claro, es que hace cultura el mundo del toro. Pero lo que yo me tengo que descubrir y te tiene que pasar a ti seguro es, al igual que los profesionales en cada mundo saben el día, la hora en cuestión, lo que pasó en ese minuto, los toreros saben todos los toros que han toreado fuera y dentro de una plaza de toros, tentando y demás. Es impresionante.
Es
como le dices, oye, no, ese toro era de no sé, y te quedas diciendo, pero bueno, tío, es que has matado 3.000 toros, porque te has matado dos, pues vale, pero... Ya,
pero hay una cosa que es cierta, y es que el éxito está sobrevalorado. La gente lo que se tiene que dar cuenta que lo que importa es el camino. Y por eso, todo ese camino, este señor seguramente sabe goles que ha metido, partidos,
tampoco,
no sé qué.
Ha sido poco.
Tampoco, y si no te lo inventas como este. Déjame, no me cortes porque estaba con un rollo muy bueno aquí. Y yo también, ¿no? Y entonces, y a un torero le pasa lo mismo. O sea, digamos que los éxitos, eso, te acuerdas porque se acuerda todo el mundo, pero seguramente te acuerdas mucho más del camino y mucho más de corridas que han sido mucho más importantes para ti porque te han supuesto algo, porque has lo hecho algo.
Claro.
Porque, pero, digamos, el esto personal es mucho mayor que la fanfarria mediática, ¿no?
Seguro.
Y eso es genial.
Eso, o sea, Kevin habla, eso solo puede hablarlo bien alguien que haya puesto un tapón al mejor jugador de la historia del baloncesto.
Ya, sí.
A Jordan. Es el único, o sea, es no puede hablar de otra manera.
22 años jugando a baloncesto y me recuerda por una vez. No sé, pararme. Yo hablando del camino es lo importante, dice, vale, pero le ha puesto un tapón. Ya está, toma por culo. Toda la carrera fuera. O sea, un tapón.
Otro no valió para nada ya.
Además, si aún fuese una canasta que te diese una copa, no.
No, un tapón.
En un partido que pierde por 23. Vamos, hombre, eres único.
Estuviste cumbre.
Alfredo, hablaba, Fernando, de una tarde. Tú, como
oye, profesional... no vamos a hablar de Bingo Roma.
¿Eh?
¿Cómo claro,
que no? Sí, es que claro, está enfrente
Pedrito,
del...
Claro, Pedrito Guerra aquí. ¿Cuántos tenemos este fin de semana de primas? ¿Cuántas? ¿Cuánto dinero?
120.000
este fin de semana.
Toda la semana.
¿Qué dices?
65.000.
Me cago en la mar. Vamos a ver los toros por la tele. No hay que ir a la plaza. Venimos luego. Me cago. Que los pongan después de los toros. Guarda, antes.
Tiempo, antes claro, o después. Claro. Antes
estamos al lado.
Alfredo, he hablado de Fernando de, bueno, pues de eso, de una tarde. Hablamos de esa memoria. ¿Qué tarde como profesional tú de futbolísticamente te quedas o con qué gol? Porque claro, hay varios importantes en tu carrera. ¿Con cuál de ellos si tuvieses que quedarte con uno? Venga, papá, mamá, ¿a quién más quieres?
Hombre,
aquí tira por el por el de la Coruña, pero...
No, hombre, está claro que para mí los dos goles más importantes que han significado han sido los dos goles de la Copa del Rey, tanto con Atlético de Madrid como con el Deportivo de la Coruña. Porque ambos goles a un equipo como Atlético de Madrid, que era el primer título. Primer título que lograban de la era Gil. Y el del Deportivo de la Coruña era el primer título que lograba un equipo gallego.
Sí, señor.
Entonces para mí, bueno, para mí han sido los dos goles más importantes. No quiere decir que han sido los mejores, porque lo que dice, me acuerdo, la gente siempre, mucha gente del Atlético de Madrid me recuerda, pero tú el mejor gol no ha sido el de la final del 91, del 95. Mucha gente me recuerda un gol que metía Logroñés en el año 91, que fue una jugada, un saque de banda de Tony en nuestro campo. Cogí el balón, arranqué hasta que al borde del área. y levanté el balón a Canales, que me acuerdo que bueno, lo coincidí con él.
El mérito fue de Tony hasta el saque de banda.
Saque de banda y ponerme en el pie. Que me acuerdo que en la jugada viene Futre, me viene a quitar el balón y regatea hasta Futre en esa jugada. Y la verdad que como gol, claro, más bonito para mí ha sido ese. Lo que pasa es que los otros dos significaron pues ambos títulos para ambos equipos, ¿no?
¿Y tu canasta, Fernando? Más allá del tapón de Alfonso.
No sé, he metido tantas que me resulta muy difícil. No, yo canastas así importantes de ser... A ver, sí que antes puse muy bien a Corbalán, pero era un cabrito, no me daba el balón nunca, tío. Y además, y tú sabes que yo soy el jugador del ACB que más veces hizo un 100% en un partido. Pau, pues me daba un balón y decía, si no la si la metes, sigue. Si no, te vuelvo a dar otra. Coño, lo tenía no que firmar como oro en paño. Y así, claro, metía 8 puntos, claro.
El interés que le ponías.
Oye, el símil cuando a un torero le anuncian en San Isidro, está desde ese momento que no duerme, que no vive, que no es persona, y está todo centrado, que esos 10 minutos van a ser claves para toda su vida. Cuando cualquiera de vosotros, esa concentración, esa fase previa que vas a decir, oye, que vas a jugar un mundial, una olimpiada... ¿existe esa, al margen del compañerismo, ese nerviosismo, esa intranquilidad?
Claro, claro, claro. Y pobre de ti, ¿cómo no lo sientas? En el momento en que vas sin ir como el pato Donald, ahí con el culo prieto y los pies a las 2:50...
Te dan detrás de las
dos. Sí. Te dan, pero te dan una colleja importante. O sea, nunca puedes ir sobrado para nada. Para nada. Porque además, es que hay muchos factores que no dependen de ti. No. O sea, en el momento en que tienes un enemigo enfrente, ya no controlas tú todo. Entonces, al no controlar, tienes que ir predispuesto a todo lo que te pueda hacer. Que es como sale un jugador al campo, como debe salir un torero con mayor razón.
Que está solo, además. Plaza.
Hombre, te diré. Entonces, cuando no estás así, no sales en el partido y no estás moviéndote más que esto, mal rollo, o sea, mal rollo. Eso es que te van a dar aquí una y partidos históricos ha habido que pasó eso. O sea, claro. Está jugado uno.
Que al final es un momento que tiene que estar con una concentración máxima, igual que un torero, el torero delante de un toro. Tú cuando sales de un torero de juego tienes que estar 90 minutos, una concentración máxima en aspecto defensivo, como dice Fernando. Son situaciones que tú tienes un rival, tienes enfrente también el árbitro, que también son situaciones que tú no las puedes controlar. Y al final, bueno, pues dependes de otras situaciones que tú, si no tienes esa concentración máxima, pues no puedes hacer el juego que tú tienes que realizar.
Más vale que al final del partido digas, bueno, pues no era para tanto, a que eso diga, es. Joder, pues la que me ha dado. Qué revolcón me ha dado.
Y hay muchos partidos de estos, yo recuerdo... Bueno, hace ya tiempo, ¿no? La final que ganó el Liverpool al Bayern de Múnich, sí. Fue, ¿no?
No, al Milan,
perdón, sí. Es verdad.
0-3
en el descanso. 0-3 en el descanso, perdiendo, y en 45 minutos remontó. Pero a un equipo, como un equipo italiano, como el Milan, remontarle un 0-3, nadie pensaba que ese partido fue la cuando estaba Benítez en el Liverpool.
Sí, con Benítez.
Entonces, claro, y eso para mí es... dejadez un poco de los futbolistas, que empieza, bueno, ya está el resultado ya casi hecho, te meten un gol, venga, tranquilo, que no pasa nada. Hombre, porque como te metan otro, ya empiezan a pasar cosas.
Y aquí en el mundo del toro, para eso está la figura del apoderado, que es el que está por detrás dando caña, ¿no?, al torero. ¿Quién ha sido ese apoderado, ese entrenador que a vosotros os ha tensado más?
A mí todos. ¿Todos? A mí me putearon todos, o sea, todos.
Pero ¿y por qué entonces? Porque todos hablan bien de ti. Nuestro amigo añorado Antonio Díaz Miguel te ponía siempre en un pedestal.
Ya, sí, Lolo también hablan bien, pero claro, quizá porque si algo tiene la edad, es que el recuerdo es mucho más beneficioso que la pura realidad, ¿no? Entonces, no, pero, a ver, es que además la figura del entrenador es esa, o sea, tú no he visto a ningún entrenador, a ti te ha pasado, tú que has jugado tantos o más años que yo, de que llegue un entrenador y que diga, sí, que los tienes, jodido. Es que está diciendo con la mano, no, que yo soy joven.
En la élite no más años que tú.
No, pero en realidad, en toda tu carrera y tal, que tienes una carrera muy dilatada y muy extensa y tal, y ha llegado algún entrenador alguna vez que te diga, está chupado este partido. A mí ninguno. O sea, entonces decía, tío, aprieta el culo, que esto, ya, pero si les hemos ganado... 10 años que llevamos jugando les hemos ganado 20 veces y además de paliza, sí, pero esta puede ser, esta es la que no... Siempre el siguiente partido es el importante, nunca el anterior.
Lo que pasa es que hay entrenadores que llegan más que otros, que el mensaje cuando mandan, en este caso a los jugadores, te llega mucho más. El mensaje para mí personalmente, de mi época, yo me acuerdo, el mensaje de Luis Aragonés era la leche, del viejo, en paz descanse, era la leche. Yo recuerdo la final del Bernabéu del 2-0, que me acuerdo que estábamos en la charla técnica abajo, todo el grupo reunidos, y empezó a hablar porque no sé qué, por no sé cuánto, tal, y ya pegó una leche a la pizarra. Dice, estoy hasta de perder con esto siempre, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, nos quedamos todos diciendo, pero claro, pegando voces, y nos quedamos todos un poco sorprendidos, ¿no? Está un poco harto ya de perder siempre con el Madrid. Y fue el año que ganamos 2-0 con los goles de Schuster.
27 de junio del 92.
Y entonces, claro, hay entrenadores que sí que llegan más en ese aspecto al jugador.
Y después está el entrenador este, que ahora hay mucho entrenador que intenta que el deporte sea una ciencia en vez de un espectáculo, ¿no? Y a mí me ha pasado de mis últimos años ya de estar con un entrenador y estar en un partido de esos que crees que te está jugando el pescuezo y tal, que si lo ganas te vas para arriba y si no te vas para abajo, y estás ahí y empieza, vamos a canalizar los esfuerzos.
Un entrenador zen.
Que no nos pueda la situación. Y tú diciendo, vale, ya no te pido un me cago en la, pero un me cachi, suelta claro. Algo, tío, motívanos.
No, tensión.
Y claro,
¿no?
Entonces se daba la vuelta y cogías al equipo ya, claro. Como tenías galones, junto con los otros que tenían galones, decía, chavales, lo que ha dicho este está bien, pero vamos a comerle lo suyo a esto, no me jorobéis, tal, vamos a darles a todo lo... Hasta más, leña al manzano hasta que... Bueno, totalmente, claro. A ver,
eso se necesita,
el tema emocional es importante.
Sí. Pues también aquí es importante el ir a visitar a nuestros anunciantes, ¿verdad, Alfonso?
Fundamental,
así que nada, un minutito y volvemos.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, bingo Roma emu, chamac un bingo. Te lo dice un toro bravo. Y además, te am. Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid. Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Ya estamos en el segundo tercio de las tertulias. Un gran momento para agradecer su presencia a nuestros amigos de Mademol, especialistas en la transformación de mármol. Y, por supuesto, a 3G, especialistas en crecimiento y acristalamiento metálico. Muchas gracias, amigos, porque estamos de feria, estamos de fiesta. Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Las 4:42 y aquí seguimos en directo desde el Bingo Roma en estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro. Carlos, tardes como hoy se juntan muchas claves porque, claro, es el gran enfrentamiento, el gran duelo entre Victorino y Talavante. Es la figura que ha anunciado ese gesto, ¿no? Este año, dos toreros especialistas en este tipo de ganado como son Diego Urdiales y Paco Ureña. ¿Y qué claves salen de un enfrentamiento como este?
Hoy hay muchas. Por ejemplo, hablando de la ganadería de Victorino Martín, que es un clásico aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, pues nadie sale a hombros desde 2005 con una corrida de Victorino Martín, que fue Manuel Jesús el Cid.
O sea, ¿no? ¿Cuánto estamos hablando? ¿12 años?
Claro. Hace 12 años.
Hoy toca.
Hoy tiene que ser el día. Vamos a ver si es Alejandro Talavante, que nos acordamos todos de la encerrona que tuvo, bastante frustrada la que le salió, y desde entonces no ha vuelto a matar un toro de Victorino Martín. Veremos a ver si hoy la gesta pues le vale para puntuar. Este año lleva dos corridas consecutivas puntuando. Nunca en toda su carrera ha puntuado durante tres tardes en un mismo año en San Isidro.
No hay dos sin tres, hombre.
El año pasado también puntuó en dos y en la tercera se quedó sin. Sí. Las estadísticas están para romperlas.
Además, tienes que añadir los triunfos de Diego Urdiales, de Bilbao con Vitorino y en otras plazas. Y en Logroño, aquí también hoy. Aquí también. Y Ureña en Sevilla, pues aquí también. O sea, tenemos que están, porque es que estamos necesitados de esa tarde que sea rotunda. Y hoy hay argumentos suficientes para que sea así. Luego ya, pues, el toro, el ganadero pone...
Está el argumento de los corrales que, no sé yo,
Ha habido baile, ¿eh?
Ha habido baile.
Los bailes que ha habido en los corrales.
Ha habido verbena, no baile.
Las tardes que empiezan así...
Pero al final ha habido bueno, ya por fin los seis.
Sí, fíjate que ayer por la noche, nada más que había un toro aprobado, que es el que va a salir, no sé, en tercero, en cuarto lugar. El resto son todos distintos, los otros cinco, de los que tenía reseñados en un primer momento Victorino Martín, que, bueno, pues enviaron una nota de prensa con las fotografías. Bueno, pues de esos seis, nada más que uno es el que se lidia. Ha habido trasiego de camiones, de las Tiesas a la Plaza de Toros de las Ventas. Creo que ayer había circulación, había un policía municipal por allí. Poniendo orden a los camiones que se agolpaban. Dijeron que se había una corrida de Bellosino, también de Carriquiri. O sea que, qué bien lo pasamos, ¿eh? O sea, sí. Si aquí no hay problema, pues vamos a inventarlo
nosotros. Bueno, si ha habido baile, luego el baile se produce en la plaza.
Claro.
Pero de todas formas es lo que decimos siempre que pasa esto en los corrales de las ventas. ¿Cuánto tiempo llevan la gente de la empresa sin ver la corrida en el campo?
También.
¿Cómo puede pasar eso en la primera plaza del mundo?
También.
Es que es incomprensible.
Sí, además.
Es incomprensible que un día antes de la corrida, cinco toros para atrás. ¿Cómo puede pasar esto en la primera plaza del mundo?
Sí, pero eso pasa más con otras ganaderías, pero Vitorino es más anormal.
Es muy extraño. Vitorino que no suele tener problemas habitualmente para que le pase la corrida aquí en Madrid.
Hombre, este año es la segunda tarde. Sacar dos corridas para Madrid es complicado.
Muy complicado para cualquiera. Para cualquiera.
Incluso para Vitorino.
Sí, sí, no, para todos. Ya fíjate, le pasó a.
Oye, pues
a Cubillo, que era de las punteras.
Que coja a Gobladiendo, que está indultado en el campo, que le vuelva a traer.
A pasear.
Y ya está, y se le torea otra vez. Y ya está. Oye, no es la primera vez.
No hubiese pasado nada. Fernando, ¿tu mejor recuerdo en una plaza de toros?
El mío no sé, pero de los que están adelante en cuanto se acaba la corrida. Y de los que están atrás igual. O sea, ¿por qué narices son tan estrechos los asientos? O sea, el de atrás no ve ni leche y el de adelante solo puede mirar al frente porque tiene la cabeza entre mis rodillas y no puede girar así. O sea, solo puede mirar al frente. Es un suplicio tremendo. Pero es que además, claro, yo tengo un pie... De esto, por ejemplo.
Sí, perfecto. Así, como Dios manda. Nada.
Importante, como Dios manda.
Totalmente.
O sea, para sostener toda esta humanidad. No cabe entre el asiento y el culo del delante. No cabe, tío. Mi pie, tengo que estar...
Te doy toda
y el pie no se dobla. O sea, por favor, algo más despacio, que ya han hecho con las plazas de toros como los de Iberia con los aviones. Joder, no se entra.
Alguna ventaja tenemos los bajitos.
Oye, tú te podrás tumbar, pero yo no entro.
Oye, ¿y qué tal se les da? Porque creo que se han puesto delante, ¿no?
O sea, bueno, lo sabe y... Incluso
la romanina, hemos dicho, la hemos bautizado antes,
tenido,
¿no?
Yo he tenido la suerte de poderlo ver, pero también le he visto in situ y por televisión. Gracias a nuestra amiga Cristina Sánchez, que tiene pues tanta paciencia como humanidad tiene Fernando. Y los dos pudieron conseguir obrar una obra de arte para que pudiese emitirse.
Una cosa loca, no, que va. Sí, pero eso lo que te permite es dar muchísimo más mérito a los que se ponen de verdad delante de un bicho como estos. Porque es increíble, o sea... La técnica que tienes que tener y el arrojo que tienes que tener para poder ejercer esa técnica. O sea, pero el trabajo que hay por detrás de toda persona que hay, está ahí, yo creo que la mayoría de los que chillan no se han puesto nunca delante de uno. De esos que van ya con la crítica por delante, no se han puesto. Porque entonces, si se ponen de verdad, se darían cuenta lo que tienes que hacer para gobernar al bicho, ¿no?
Lo que pasa es que no tuvo la muleta a medida
de Fernando. Claro. A ver, esto era un programa de televisión en Canal Sur, él hace falta valor, y claro, como gracia, a mí me dieron una muleta como cortica, ¿no? Y entonces, claro, a ver, a mí me daba miedo por las rodillas, entonces no llevabas el toro pegado, con lo cual... Al separarla del cuerpo, la tenías levantada, el toro veía los pies y decía, para allí que me voy. Solo que era el toro, el toro por decir algo, era una vaquilla, era un perro, pero a mí me parecía el ave, pero además los grandes, los aves grandes, o sea, Y además cogía casi la misma velocidad. Y entonces me veías a mí retrepar un poquito aquí todo el temario para arriba para que no se lo llevase colgado el bicho. Bueno, horrible, horrible. Qué espectáculo más denigrante. O sea, yo me veía... Yo hubo alguna imagen que tenía de esto que dices, Fernando, a ver cómo se te ve desde eso, desde fuera, y me recordaba a Mario Moreno Cantinflas.
Con ese traje corto, nunca mejor dicho. Era un traje corto seguro.
Y seguro que decía Curro Romero los engaños pequeñitos, y a Fernando le pasó lo mismo ese día.
Claro,
¿no?
Claro, como claro, tiene que ser. Y que baje la mano, es imposible. Que claro, suba la cabeza.
Que suba la vaquilla, claro, coño, ponle unas alzas, joder, yo qué sé.
Oye, pero el mérito, una de las cosas curiosas que te la cuente Alfredo, que de los que hemos tenido la suerte de que haya habido todos los que se han podido vestir en tu casa, y toda esa parafernalia, esa forma, ese rito, él ha tenido la suerte de, hace unos años en tu pueblo, ¿no es así, Alfredo?
Con la figura.
Con la figura del toreo.
Tú sabrás, tú cuéntame, cuéntale a los oyentes.
Pero lo del Juli.
Tú sabrás, yo no sé, ¿quién sabe quién
ha dicho el nombre?
No, que allá en el pueblo, como te he dicho, pues lleva normalmente pues toreo de la escuela. Y me acuerdo que el Juli llegó allí teniendo 11 años al pueblo.
Fíjate.
Me acuerdo, fuimos a ver una ganadería que estaba allí de un ganadero de, se llama El Rosca, de Carbonero Mayor. Y total, que fuimos a ver los toros. Y él quería el más grande, porque eran toros añejos, pero claro, quería el más grande. Y me acuerdo que luego, bueno, pues estuvo vistiendo en mi casa allí. Y tengo una anécdota, porque yo estaba allá en Atlético de Madrid, yo tenía un Audi.
Y te dijo, y si eres dijo, figura al toreo, y tú meterás un gol al deporte.
Y esto es verídico, y dijo, algún día tendré un coche como este. Dijo, yo tenía 11 años el crío. Y luego ya pues toreo allí en la plaza de toros allí del pueblo. Y me acuerdo que no podía ni matar al toro, que era un añejo, como te digo.
Un añejo.
Y no llegaba casi a matar al toro.
¿Has tenido la oportunidad de hablar con él y recordárselo alguna vez?
No he tenido la oportunidad.
Va mucho por el cabrón.
Me acuerdo que los padres, bueno, son de Belía de San Antonio.
Claro.
Pero ahí los padres y la hermana, me parece. Y...
Sí, sí, bueno, pues podemos hacerlo rápidamente. A ver si es realmente que tiene el coche.
A ver, bueno, tendrá ahora, me imagino. Cómo la
Bueno, pues vamos a hacer un último alto en el camino, porque entramos ya en esta recta final de esta tertulia taurina del Albero en la Feria de San Isidro, desde el Bingo Roma.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, Bingo Roma emu. Chamacum Bingo. Te lo dice un toro bravo. Y además, te podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma. Es el bingo más taurino de Madrid. Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Y vamos con el tercer tercio. Tenemos que agradecer su presencia a Proyectel, experto en electricidad y telecomunicaciones. A Innova Regalos, Antonio Parriego, diseño de moda en el mundo del calzado. Al restaurante Gaztemanu, el nuevo concepto de cocina vasca en Madrid. Y por último, a Butragueño Decoración y proyectos a medida de interiorismo integral. Estamos de feria, estamos de fiesta. Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Ocho minutos nada más ya para las 4 de la tarde. Como decimos, desde el Bingo Roma, el bingo más taurino de Madrid.
Claro, estamos a las puertas de las ventas y no tienes más remedio que tener ese vínculo, pero no deja de ser una familia. Como la familia que es toda esta gente que está ligada al deporte y que sigue siendo un estandarte para nuestro mundo de los toros, que tenemos que intentar captar más oyentes y más adeptos a nuestro mundo.
Y sobre todo, Alfredo, sin ningún tipo de complejos en mostrar que muchas veces, ¿no?, en esta sociedad parece como que, bueno, pues el vincularse uno con el mundo de los toros le va a traer algo negativo. Cuando uno tiene una pasión como esta, como puede ser cualquier otra, no hay que tener ningún tipo de miedo, ¿verdad?
Que no se puede, tenemos que tener miedo. Yo creo que cada uno tenemos unos gustos y para, como te digo, para mí personalmente es algo que siempre me ha gustado desde hace muchísimos años y es un arte, como os hablaba antes, y no tenemos por qué tener ningún tipo de temor. Yo creo que cada uno, igual que se respetan otras cosas, yo creo que en esta vida tenemos que respetarnos unos a otros, y a uno le puede gustar otra cosa que a mí no me guste, y lo respeto al 100%, entonces no tenemos que tener ningún temor para nada.
No será el baloncesto, ¿no?
También me gusta.
Ah, vale.
Oye, final de temporada, Alfredo, y bueno, habéis respirado en el Sanse.
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, el objetivo era mantenernos en la categoría y al final se ha conseguido, con mucho sufrimiento porque tuvimos que jugar prórroga, penaltis y bueno. Y la verdad que fue algo que yo nunca he vivido, ni como jugador ni como entrenador. Y bueno, pues al final tuvimos nosotros la suerte, porque al final este tipo de playoff, creo, es una opinión, creo que deberían desaparecer porque son dramáticos, porque no es lo mismo que cuando juegas un playoff por ascender. Y bueno, yo te digo que fue, lo pasamos mal, pero al final se consiguió el objetivo que era lo importante.
¿Y cómo eres como entrenador?
Bueno, alguna voz me toque otra.
No, pero ¿eres de los pasionales o eres de los...?
¿Es usted tan amable de correr la banda y bajar a defender, por favor?
Yo te imagino en el banquillo y tienes que ser como un terremoto, jodido.
Bueno, no...
Tienes que asustar al miedo.
¿Alguna vez le han expulsado ya? Le han expulsado más que de jugador.
Eso sí.
¿Sí?
Yo que sé, de los pocos jugadores que nunca han expulsado un terreno de juego, ¿eh?
Fíjate.
Sí,
de jugadores, no. De entrenadores ya va ganando mucho.
De entrenador tengo un libro.
tiene que ser la leche estar entrenando. Yo no. A mí no me ha llamado el ser entrenador por dos motivos. Uno, porque podía encontrarme un jugador como yo y lo mataría a leches. Y dos, pues sería incapaz de aguantarme. O sea, todo ese torrente que se me pone dentro en un partido, sería incapaz de aguantarlo. Y sobre todo el estar sujeto a un área técnica o no sé qué, joder.
Ya, pero bueno, al final tienes que aguantarte. Hay situaciones que tienes que intentar tener calma y otras veces tienes que intentar...
Y en fútbol además que tenéis menos protagonismo, porque no puedes hacer cambios, no, bueno, puedes hacer cambios sí, mínimos, pero...
Sí,
pero...
Claro.
Pero no es como en baloncesto, puede que puedes tiempo, cambiar, puedes parar, pedir tiempo, claro. Puedes coger a un jugador en el banquillo y retorcerle el cuello 100.000 veces y luego que salga a jugar. Aquí no.
Aquí no. Tienes que esperar al descanso.
Oye, les podemos dejar, ¿eh?
No, que sea,
cuenta, ¿eh?
Qué buenos apoderos serían ahora mismo los dos.
Ya te digo.
Totalmente.
Alfredo Santalena, muchísimas gracias por haber estado aquí en estas tertulias del Albero, la Feria de San Isidro.
Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí.
Viene aquí, viene Sanse en segunda división y ya está.
No, bueno, vamos con los pies en el suelo.
Fernando Romay, a ti también, como siempre.
Un
y
placer.
Vamos a abogar por a hablar con la gente de la Plaza de Toros de las Ventas para que
sí, por lo menos un sitio para más de 2 metros.
Oye,
o sea,
hablamos con el emérito rey que nos deje el palco blanco.
Nada de palcos. No. Va ahí donde se vea bien y donde
bueno, en Vistalegre hizo de torilero en el festival del Chano. O sea que eso no todo el mundo puede decirlo.
Menudo, si al final tengo un bagaje.
Muchas gracias y un fuerte abrazo, Fernando.
Venga, encantado.
Carlos Crespo, nosotros nos seguimos leyendo y hablando en nuestra web mencope.es/toros para conocer los análisis de lo que queda de Feria de San Isidro y de lo que queda de temporada, que queda mucho todavía.
Afortunadamente queda mucho, que luego pasa todo muy rápido, pero habrá muchas cosas que contar y muchos récords que analizar.
Efectivamente. También gracias por haber estado aquí.
A ti, muchas gracias.
Bueno, Javi, a los vitorinos.
A los vitorinos, que si dice Alfonso que hoy sí, pues hoy sí.
Sí.
Hoy no hay
sí,
más que
Alfonso.
Hablar.
Sí.
Firmado.
Hoy pues vamos a pasar una muy buena tarde, como creo que la han pasado los oyentes.
Yo creo que estoy
deportivo taurino.
Que se lo han pasado fenomenal. Pues nosotros volvemos mañana aquí en el Bingo Roma, de 4 a 5 en estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro. Ya sabéis que en COPE Madrid Onda Media, todos los días también de 1 a 1:30. COPE, la radio más taurina. Nosotros nos vamos a los toros. Hasta mañana.
Dios quiere.